Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nada, en 50 minutos se acaba ese plazo para votar por correo, que se ha duplicado, incluso triplicado en la gran mayoría de oficinas de correos también en Valladolid. Con respecto a esas elecciones municipales en las que hablaron los electores y dieron rienda suelta a un gobierno municipal de Partido Popular y Vox. Nos acompaña hoy en Mediodía COPE el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, apenas lleva poco más de un mes en el cargo. ¿Cómo está siendo estas primeras semanas de actividad en el ayuntamiento, en la nueva corporación?
Un mes y tres o cuatro días. Uh-huh. Bueno, pues trepidante, ¿no? Muy dinámica. Hay que poner en marcha toda la maquinaria interna de la nueva corporación y empezar a cumplir nuestro compromiso electoral, porque para eso estamos, ¿no? Para corresponder a la confianza que han depositado en nosotros la mayoría de los vecinos. Uh-huh. Intensa esta primera actividad de todo este poco más de un mes, como dice usted.
Ya que hablamos de cumplir, han arrancado metiéndole mano a la movilidad en Valladolid. Yo le quiero preguntar por esa propuesta de la Asamblea Ciclista, que pasaría por compartir el carril bus de Isabel la Católica con el vehículo privado también, en lugar de bajar ese carril, como proponen ustedes, a la zona de la Ribera. ¿Qué le parece? No sé si le parece compatible.
Bueno, yo creo que la propuesta que hemos puesto sobre la mesa es una propuesta que responde a una idea que nosotros mantenemos en relación a la movilidad. Nosotros no queremos una movilidad que priorice unos sistemas sobre otros, sino una movilidad que permita la convivencia de los distintos sistemas de movilidad. Los ciclistas, los peatones, el transporte público y el transporte privado. Y yo creo que el proyecto que hemos puesto sobre la mesa da, en el caso, bueno, pues del Paseo Isabel la Católica, debida respuesta a este criterio de convivencia. Vamos a recuperar el carril tan importante para que los coches puedan circular y no se va a menoscabar el tránsito tanto de los peatones como de los ciclistas. Y muy importante, porque he oído alguna noticia que hablaba de que sí vamos a talar árboles. No vamos a talar ningún árbol. Se lo aseguro que no vamos a talar ningún árbol. Además, le voy a decir otra cosa. Yo he tenido la oportunidad hace escasas 48 horas con el concejal de movilidad y con el concejal de urbanismo de recorrer a pie y ver por dónde van a ir circulando cada uno de los carriles y cómo le vamos a dar solución que está escrita en el proyecto, pero que yo quería ver in situ. Y por tanto, no va a talarse ningún árbol.
Uh-huh. Hablando de recuperar carriles, ¿qué sentido tiene recuperar un carril para el puente del Poniente cuando vamos hacia un escenario en el que se va a limitar todavía más la movilidad del vehículo privado en los centros de las ciudades?
Pues mire, tiene todo el sentido por una razón. Porque, fíjese, los datos de la intensidad media de vehículos antes de que se adoptara la decisión de dejar un único carril para el transporte privado y otro para el transporte público, estaba en torno a 14.000 vehículos. Y ahora, con esa medida, que lo que pretende es que pasen menos vehículos, tenemos 11.000 vehículos. Pero claro, 11.000 vehículos que están en permanente atasco sobre el puente del Poniente. Por tanto, estamos contribuyendo muy poco a reducir emisiones, sino que las estamos incrementando más y además estamos produciendo un retraso en los tiempos. Con lo cual, lo que parecía que era una solución buena desde el punto de vista medioambiental, no solo no es buena, sino que es mala. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que el sentido común impere en esta serie de medidas. Y el puente del Poniente es hoy por hoy una arteria fundamental de acceso al centro y de circulación de toda la ciudad. Y por ello tenemos que recuperar los dos carriles de transporte privado, recuperar y mantener el transporte público y por supuesto darle solución, una buena solución, tanto al transporte peatonal como de ciclistas.
¿Temen que esos atascos simplemente se trasladen un poco más allá, a las puertas de esa zona de Poniente, de aquí va a Fuente Dorada?
Eso tiene muy fácil contestación. ¿Había atascos antes?
No lo recuerdo, la verdad, alcalde.
No les había. Por tanto, no puedo temer lo que no existía. Lo que tenemos que hacer es conseguir una ciudad en la cual podamos vivir y convivir todos. Teniendo en cuenta las preferencias de movilidad de cada una de las personas, pero permitiendo que todos podamos convivir. El atasco es el mayor ataque medioambiental que podemos imaginar. El estar parado con un coche y emitiendo y emitiendo y emitiendo a lo largo del tiempo que está parado lo que se está emitiendo a la atmósfera es o se pone en contra de lo que tiene que ser el sentido común desde el punto de vista del medio ambiente.
Necesitaba yo ese futuro con la zona de bajas emisiones. ¿Han avanzado algo en esa nueva zona de bajas emisiones?
Pues mire, le hago un anuncio. Nosotros ya sabe que estamos en contra del borrador que se manejaba por la anterior corporación, una superficie de zona de bajas emisiones que hablaba de 3,1 kilómetros cuadrados. Iniciamos en el día de hoy todo el proceso para que tengamos una nueva zona de bajas emisiones reducida a la mínima expresión. Y abrimos ahora un plazo de tiempo hasta el 15 de septiembre en concreto. Lo estamos anunciando aquí y ahora en la COPE, en virtud del cual se van a poder hacer por parte de los vecinos las correspondientes sugerencias. Empezamos de cero con la zona de bajas emisiones.
Una curiosidad que han hecho con las alegaciones presentadas a la movilidad.
Bueno, se están estudiando, lógicamente, y todas esas alegaciones, en función de lo que digan, serán tenidas o no en cuenta en relación a lo que le estoy diciendo. Un modelo de movilidad que permita la convivencia y no la supremacía de unos sobre otros. Es muy triste ver en una arteria tan importante, tan fundamental para la ciudad de Valladolid, como es el Paseo Isabel la Católica, el que el mismo esté en un permanente atasco. El que en el mismo y en una dirección haya un único carril. Eso yo creo que se da de bruces contra el sentido común más elemental. Y le repito y le insisto, eso medioambientalmente no es proteger y hacer sostenible el mismo, sino es estar en contra del medio ambiente.
Me gustaría que habláramos también del Plan General de Ordenación Urbana, de ese estudio ya para su modificación. No sé qué tiempos manejan y sobre todo si les va a dar tiempo en esta legislatura.
Bueno, mire usted, nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos estamos ya anticipando. ¿Anticipando a qué? A la denuncia del convenio de la integración. Estamos a las puertas de unas elecciones. Va a haber un nuevo gobierno y con ese gobierno tenemos que hablar desde el Ayuntamiento de Valladolid, como lo estamos haciendo con la Junta de Castilla y León, de hecho ya lo hemos hecho, para hacer que se deje de lado, anulado, el convenio de la integración y empezar con el convenio del soterramiento.
¿Hay algún momento, algún punto clave, algún tiempo en el que la integración se aparque?
Sí, a través del convenio, con la denuncia del convenio. Cuando la sociedad alta velocidad dejemos, como le digo, de lado ese convenio, quede derogado y entonces pongamos en marcha el nuevo convenio a suscribir entre el conjunto de las administraciones que habla de integración. Sustituimos integración por soterramiento. Bueno, ese soterramiento necesita, a buen seguro, una serie de modificaciones del plan general. Y eso es lo que estamos abordando ya desde ahora con esos estudios iniciales. Como le digo, nos estamos anticipando. Usted me habla de plazos. Bueno, pues los plazos vendrán determinados por todo este proceso de análisis jurídico, de modificaciones jurídicas, de lo que acordemos entre la Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. Pero claro, nuestra intención es que en esta legislatura empecemos a ver actuaciones ya concretas desde el punto de vista de la integración. Ese es el leitmotiv principal de este gobierno y en ello vamos a trabajar.
O sea, para que en esta primera legislatura, digamos, se empiece ya a trabajar, a hacer realidad ese proyecto del soterramiento.
Claro, que empecemos ya a ver actuaciones propias del soterramiento. todo eso necesita de un aparataje previo, si me permite esa expresión, que nos habla de nuevos convenios, modificaciones de los planes generales, etcétera, etcétera. ¿Se puede aducir que se va a tardar tiempo? Claro, fíjese, si no hubiéramos perdido estos 8 años, ese tiempo lo hubiéramos tenido ya recuperado, pero es que el problema es que se ha perdido. Y nosotros lo que vamos a hacer es volver a ganar el tiempo y volver a ganar la realidad de una ciudad de Valladolid que debe de eliminar una barrera hecha por el hombre, como es el ferrocarril en superficie, como acontece en muchísimas ciudades de España. No queremos más, pero tampoco queremos menos que lo que está ocurriendo en muchas ciudades que han decidido soterrar la vía del tren.
¿Y el tren de los fondos europeos lo hemos perdido?
Mire, hemos perdido un tren que es el que hace referencia a los fondos de recuperación y resiliencia. Uh-huh. Pero los trenes de los fondos europeos, yo estoy convencido que no les hemos perdido, porque habrá categorías de fondos bien estructurales o bien, ad hoc, que permitan atender este tipo de actuaciones. Eso llegará en su momento, uh-huh, cuando tengamos ya definido y puesto en marcha todo el proceso. Los fondos de recuperación se han perdido, se están utilizando en determinados soterramientos a lo largo y ancho de la geografía española, y nosotros, al haber renunciado al soterramiento, pues hemos imposibilitado el poder acudir a esos fondos tan importantes y tan interesantes desde el punto de vista de lo que es un cambio de ciudad desde un punto de vista social, económico, medioambiental, fíjese, tan grande como es el soterramiento de las vías del tren a su paso por Valladolid.
Ya que hablábamos de trenes, precisamente ayer conocíamos ese anuncio de Ouigo, operador francés, creo que es, para poner en marcha una línea de alta velocidad a bajo coste ya en verano de 2024. El otro día estuvo la ministra de Transportes en Zamora. No sé si espera que hablo haga lo mismo.
Hombre, me gustaría, y yo voy a hablar con Renfe para que podamos hacer lo mismo. Ouigo se quiere establecer en la ruta Madrid-Valladolid, como se ha establecido ya en la línea Barcelona-Madrid, Madrid-Valencia y también desde Madrid a Alicante. Sí. Y es una buenísima noticia para Valladolid. 14.000 trayectos semanales que van a poner a mayores, 14.000 plazas semanales. Bueno, hablamos de 2 trayectos de ida y vuelta. Hablamos de, fíjese, 500 plazas en cada uno de los trayectos a mayores, que va a dar respuesta, por supuesto, a las necesidades laborales, pero va a dar una respuesta que para mí es fundamental, esencial, medular, como es todo el ámbito del turismo. La posibilidad de que diariamente puedan venir ese número de personas a bajo coste, en billetes que parten de los 9 euros, en billetes que no van a suponer, que van a ser gratuitos para los menores de 3 años, con un coste de 5 euros para los niños entre 3 y 14 años. Es decir, un conjunto de medidas tan atractivas que para mí supone un hecho relevante, fundamental, y que nosotros vamos a estar ahí, y vamos a estar ahí desde un ámbito tan fundamental como es el turístico.
Estamos hablando con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en Mediodía COPE. Enseguida seguimos hablando con él. Un segundo. Estamos hablando con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que hoy, por cierto, ha visitado Arroyo de la Encomienda para estudiar esa pasarela que conecte un municipio y otro. ¿En qué punto se encuentra ese proyecto?
Bueno, ese proyecto lo que hemos hecho es mantener una reunión con el alcalde de Arroyo, una reunión que yo la enmarco en ese diálogo constructivo que queremos mantener con todas las instituciones, con todas las entidades y, por supuesto, con los municipios de nuestra área metropolitana. Y hemos empezado precisamente con Arroyo. ¿Qué hemos acordado? Bueno, pues materializar el estudio previo de cómo deba de ser esa pasarela. Es una pasarela que va a dar respuesta a las necesidades de los peatones, pero también de los ciclistas, y ver lugar y a partir de ahí ver necesidades y posibles aportaciones de los distintos ayuntamientos. Hemos acordado el inicio de ese estudio.
Ayer, hablando de reuniones, se celebraba la primera Junta General de la Sociedad Mixta para la Producción del Turismo de Valladolid. Ha salido al paso en Twitter la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. ¿Por qué no se sienta esa mesa? Lo han pedido.
Bueno, mire usted, esa Junta tiene un ámbito fundamental y esencial, que es activar desde un punto de vista económico todo lo que tiene que ver con el turismo, y sin lugar a dudas en ese órgano pues están, por supuesto, los representantes desde un punto de vista económico que tienen algo que decir en la ciudad. La Junta de Semana Santa yo creo que tiene una interlocución directa, por supuesto, con el ayuntamiento y con quien le está hablando. De hecho, yo ya me he reunido con su presidente.
Pero no creo que deba estar.
Y vamos a seguir manteniendo ese tipo de reuniones. Mire, la Junta de Semana Santa puede estar, pero de la misma manera podrían estar otra serie de entidades culturales o sociales de la ciudad. Yo creo que el órgano está perfectamente dimensionado con la participación de la Diputación Provincial, con la participación de los representantes de la hotelería y de la hostelería, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. La interlocución con la Junta de Cofradías de Semana Santa es una interlocución fluida, importante y necesaria en todo momento para la ciudad de Valladolid. Tampoco está, por decirle, un ámbito tan importante y de expresión de lo que es marca de ciudad la Seminci en ese órgano.
Parte de esa interlocución también la tendrá que haber para elegir al pregonero de la Semana Santa del próximo año. Había una oferta en la mesa de que lo fuera, en este caso, como no ha podido seguir gobernando, Óscar Puente. ¿Óscar Puente va a ser el pregonero de la Semana
Santa?
Mire,
yo no he hablado con Óscar Puente, hablaré con él, y si él lo desea, pues mi intención es que lo sea, sí.
¿No cree que puede pesar el hecho de que en su momento apoyara una moción propuesta por Si Se Puede para impulsar el carácter laico en las instituciones? ¿No puede ser un punto de fricción?
Yo entiendo que no. Yo creo que hay un compromiso, y ese compromiso puede tener o no expresión en función de lo que él decida, pero lo que haya podido anteceder no creo que deba de marcar en ese sentido la decisión a adoptar final para que lo sea.
Ya que ponemos el nombre de Óscar Puente sobre la mesa, él ha sugerido que va a traer a The Killers a las fiestas de Valladolid en su perfil en Twitter. ¿Cómo de cerrado estaba eso? ¿Estaba realmente cerrado?
Yo que sepa, no estaba ni cerrado ni abierto. No existía. Sencillamente no existía. Pero ya que me pregunta por The Killers, a mí me parece un despropósito. No sé si puede utilizar otro adjetivo. Un grupo que tiene un cachet de más o menos 1 millón de euros.
¿Era lo que pedían?
No lo sé, es que no lo sé, mire usted. Por eso le digo que ni estaba cerrado ni abierto. Yo desconozco cómo estaba esa negociación. Se podía haber hecho de la misma manera que se había cerrado el resto del programa. Nada lo hubiera impedido, porque le correspondía a la anterior corporación el determinar el conjunto de grupos que accedían a la Plaza Mayor durante las fiestas, y se decidió, por lo que fuera, el no cerrar el artista internacional invitado. Yo ya le digo que cuando he llegado no he tenido ninguna referencia al respecto en relación a ese grupo, y nosotros hemos tomado la decisión en relación, bueno, pues a un grupo de DJs.
Música electrónica, sí.
Música electrónica vinculado al Tomorrowland, que yo sé que va a ser, bueno, pues muy interesante y muy apreciado por los jóvenes vallisoletanos.
Jesús Julio Carnero, además, concurre a las elecciones generales como candidato al Senado este domingo. Le dejo 20 segundos. ¿Qué cree que puede aportar desde el Senado a Valladolid? 20 segundos.
Pues, hombre, voy a aportar algo tan fundamental como es defender los intereses tanto de la provincia como de la ciudad, en ámbitos tan fundamentales como pueda ser, fíjese, peajes que tenemos pendientes, la ciudad de la justicia, el hub logístico y agroalimentario, el propio soterramiento, la León-Valladolid, la autovía del Duero, el tercer carril de la Tordesillas-Valladolid, Es decir, tenemos tanto que hacer que, sin lugar a dudas, el estar en el Senado y trabajar desde el Senado para que todos estos proyectos redunden positivamente en todos y cada uno de los vallesoletanos, vivan en la ciudad o en la provincia, pues no deja de ser una oportunidad de oro.
Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y candidato, cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones en el Senado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna, en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Festival de la Milla de Oro del Vino en Peñafiel, del 24 al 30 de julio. No te pierdas en directo las actuaciones de Café Quijano, Kitai, Kin África y muchos más. La combinación perfecta, arte, enoturismo y música en directo para todos los públicos. El mejor plan para la última semana de julio está en la Milla de Oro del Vino en Peñafiel.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, bonito del norte entero por solo 5,75€ el kilo. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado.
Vamos a trasladarnos hasta la provincia de Valladolid porque, ojo a esta cita, Gran Festival de las Artes de la Milla de Oro. Cultura, patrimonio y vino, todo ello unido en Peñafiel entre el 24 y el 30 de julio. Roberto Díez es el alcalde de esta localidad de Peñafiel. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues bueno, muy bien.
Entiendo que contentos con esta propuesta de albergar un gran festival.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Además, yo creo que lo importante también es mirar lo que hay por detrás del festival, ¿no? Las actividades, desde luego, son va a ser una semana, yo creo que concentrada, de actividades que seguro que van a gustar tanto a los vecinos de Peñafiel de la comarca como a los visitantes que se acerquen para disfrutar de ellas. Pero bueno, yo creo que por detrás está este proyecto de la Anilla de Oro del vino, y lo que supone desde luego es una apuesta de los municipios del ámbito rural de la Ribera del Duero en la provincia de Valladolid por tener vida en el mundo rural, porque haya vida, porque haya actividades y luego porque haya proyectos empresariales, yo creo que de primer nivel dentro de la provincia de Valladolid, que apuesten por eso, por generar riqueza, por generar empleo y vida en el mundo rural, ¿no? Eso es lo importante que hay por detrás de este proyecto cargado de actividades que van a poder disfrutar, pero ponemos en valor, ¿no? Yo creo que eso, el patrimonio, la gastronomía, el enoturismo, luchar, ¿no? Desde luego, porque haya vida en el mundo rural, ¿no?
Porque como estamos contando, ese gran festival va a tener lugar entre el 24 y el 30 de julio. No sé cómo se va a configurar, porque hay muchas propuestas muy distintas, además.
Pues sí, empezamos el lunes 24. Yo creo que hay una actividad muy muy novedosa en ese sentido. Además, hemos pretendido que las actividades se concentren en distintos espacios patrimoniales muy significativos para Peñafiel, como en la Plaza del Coso, el Castillo o el propio centro declarado bien de interés cultural, el conjunto histórico de Peñafiel. Yo creo que el 24 iniciamos con una gran cata de la Milla de Oro, que tengo que agradecer también la implicación del sector privado, en ese caso de bodegas de primer nivel como Protos, como Carrovejas, Comenge, Abadía Retuerta, Emilio Moro, Tres Manos, Tinto Pesquera, Liviano, Pizar, que son bodegas naturalmente con mucho peso dentro de este proyecto de la Milla de Oro. Sí. Vamos a poder disfrutar en el castillo con la actuación de Cañoneros y con esta gran cata mientras disfrutamos del grupo en el propio castillo a las 9 de la noche. A las 11 hay un concierto en el centro de la localidad, en este caso es el concierto de Gináfrica, y a continuación un DJ, Dani del Lío, que también actuará en el centro de la Plaza de España. El martes 25 tenemos previsto una actuación más tranquila en el claustro del convento de San Pablo, también uno de los bienes, vamos a decir, patrimoniales referentes de la localidad, que son los 3 de la noche, una actuación de boleros. Y luego pasamos ya a la víspera del siguiente fin de semana, que es el plato más fuerte, el viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30. El viernes tendremos pasacalles de tiritirantes con circo, teatro, por las calles de la localidad a las 9 de la noche. A las 10 hay un concierto en la Plaza del Coso de la banda Ultraligera. A seguido va a actuar también a las 11:30 Kitai en la Plaza del Coso. Y luego terminaremos a la 1 con una actuación de Delgado en la Plaza del Coso y con una sesión de Quitos en la propia Plaza del Coso. El sábado pues iniciamos una actuación a la hora del Bernú con Sinestesia en la Plaza de España. Y por la noche a las 9:30 hay una actuación musical, en este caso de Bravo Maldonado, y ha seguido, pues yo creo, uno de los conciertos más referentes de este gran festival, que es Café Quijano, en la Plaza de Coso. Y terminamos con una sesión de DJ, de Fly, a la 1 de la mañana en la Plaza del Coso, donde comienza esta actuación. Y terminamos luego ya el domingo 30 de julio, pues con una actuación, en este caso más musical, familiar e infantil, del Dr. Sapo, con Estaribel en la Plaza de España y el concierto de Pérez a la hora del Bermú en la propia Plaza de España. Yo creo que bueno, hay actividades para todos los públicos, para todos los gustos, seguro, y lo que pretendemos desde luego bueno, pues es concentrar un gran festival de actividades. Yo creo que el proyecto lo requiere, la Milla de Oro, en torno a un proyecto de calidad, de primer nivel, y que desde luego pretendemos que sea duradero.
Entiendo que nace con vocación de quedarse este gran festival.
Sí, yo creo que sí. Además, así lo hemos trasladado. Quiero agradecer pues la implicación y primer lugar de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura, que ha dotado económicamente una parte de la financiación muy importante para poder materializar esta actividad, y de la propia Diputación Provincial de Valladolid, además de Alimentos de Valladolid, que ha tenido también pues potenciar de alguna manera, implicarse también en un proyecto que yo creo que es muy significativo, no solo para la comarca de Peñafiel, sino yo diría para toda la provincia de Valladolid. Y que desde luego yo creo que tiene que venir para quedarse, porque yo creo que la zona, sobre todo el esfuerzo que ha hecho también el sector privado por potenciar esta zona, por generar riqueza, por generar empleo en una de las comarcas, bueno, yo diría que importantes de la provincia de Valladolid y Castilla y León, requiere también ese apoyo institucional del resto de las administraciones, tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación o de los propios ayuntamientos, para que generemos que esto sea algo duradero, que se quede en el tiempo y que, que podamos disfrutar muchos años de esta de este festival, ¿no?
Pues ojalá que sí. Roberto Díez, alcalde de Peñafiel, ojalá se mantenga, desde luego que vaya fenomenal, del 24 al 30 de julio ese gran festival de las artes Milla de Oro del Vino en Peñafiel, una iniciativa que conocemos de la mano de la Diputación Provincial de Valladolid. Roberto Díez, alcalde, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España mía, esta España nuestra.
Cada viernes aquí en COPE se escucha la voz de la experiencia, que no es otra que la de Javier León de la Riva. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Tú dirás?
Pues mira, en esa entrega que es nada menos que la 303 que llevo con vosotros en el programa,
casi nada.
Pues vamos a hablar de Pedro Sánchez. Como comenté hace 8 días respecto del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, sin duda alguna la victoria del aspirante fue contundente, siendo reconocido así especialmente por todos los medios, incluidos aquellos habitualmente subvencionados por el gobierno y aliados con él. En aquel debate el presidente estuvo especialmente agresivo, nervioso y prepotente, intentando decidir él quién hablaba y quién no hablaba en cada momento, desoyendo las llamadas al orden del moderador, e incluso las peticiones del aspirante de dejar hablar. Acostumbrado a hacerlo así con los periodistas que le entrevistaban en esa ronda mediática preelectoral, por cierto, con medios a los que él negó el pan y la sal durante sus 5 años como presidente. Pero la victoria de Núñez Feijóo está fuera de toda duda, lo cual era percibido por el propio Super Sánchez, lo que le tornaba aún más agresivo. Por cierto, ayer se ha demostrado por Bruselas que el mapa que mostró Núñez Feijóo sobre las autovías de pago era auténtico, lo que fue corroborado inmediatamente por el director general de tráfico, obligado acto seguido a rectificar desde Moncloa. Por mucho que su santidad y sus ministros se empeñaran a lo largo del día de ayer en negar la realidad, lo que motivó nada menos que un desmentido oficial de la portavoz de la Comisión Europea. Pero sin duda, el minuto de oro del debate no fue el minuto final, sino el momento en el que el aspirante mostró un documento que firmó ante las cámaras en el que se comprometía a dejar gobernar al Partido Socialista si ganaba las elecciones, invitando a Pedro Sánchez a que hiciera lo propio. Este cara a cara sirvió de lección a Pedro I el mentiroso, y su actitud en el debate a tres en la televisión pública del pasado martes no tuvo nada que ver con la de la semana anterior. Esta vez, al menos en las formas, fue más comedido, aunque sus referencias despectivas a la ausencia de Núñez Feijóo en el debate fueron permanentes. Por cierto, en mi opinión, la ausencia del gallego en este debate fue un acierto y somos muchos los que pensamos que fue el auténtico vencedor del mismo. Santiago Abascal también tuvo una intervención mucho más moderada de las que acostumbra y creo que también acertó. Por supuesto, se limitó a hablar de su programa y a tratar de responder a las descalificaciones de extrema derecha que le dirigían sus competidores, llegándose a enfrentar con la vicepresidenta, acusándola de atacar permanentemente a Núñez Feijóo, que no estaba presente y, por tanto, no se podía defender. Fue, por su parte, un acierto preguntar a sus competidores qué era para ellos una mujer, algo a lo que se negaron a contestar, y es que la biología no deja lugar a dudas. Creo que por la vía de la moderación acertó. Yolanda, por su parte, llevaba la lección muy aprendida, y además de descalificar permanentemente a la derecha extrema y a la extrema derecha, se olvidó de que ella es la máxima representante de la extrema izquierda, pero aprovechó cada uno de los bloques para hacer algunas propuestas concretas con las que intentar quedarse con alguno de los votos del sanchismo. En todo caso, la complicidad entre los dos aspirantes, que se llamaban Pedro y Yolanda recíprocamente, con absoluta familiaridad fue permanente y Sánchez dejó claro que aspira a gobernar reeditando un nuevo gobierno Sánchez. En definitiva, si hubo un vencedor en el debate, no fue Super Sánchez, a pesar de que miente con tanta naturalidad que él mismo se cree sus propias mentiras. Abascal y Yolanda hablaron para los suyos. Pero todo lo anterior no quiere decir que Sánchez vaya a perder las elecciones por su nuevo fracaso en los debates, sino que las va a perder por su desastrosa gestión de la cosa pública, por sus permanentes mentiras, por su derroche del dinero público, por la invasión partidista de las instituciones, por su desprecio al Parlamento, por su abuso del Falcon, por la manipulación de la justicia, por sus permanentes concesiones a separatistas y filoterroristas, por la compra de votos a través de las múltiples subvenciones, por en definitiva, por todas esas medidas que ha ido tomando a lo largo de estos años y que han hecho que no sea capaz de salir a la calle. Y es que lo de la pandemia y la guerra de Putin ya no cuela. Y, por supuesto, ni las fotos en yate de Feijóo de hace 30 años, ni las excentricidades de Zapatero ni sus agresivos mítines sirven para nada. Y es que detrás de todas las iniciativas del presidente nos encontramos con una personalidad alto complicada, como lo han descrito los especialistas que han estudiado su personalidad y concluyen que estamos ante un psicópata narcisista, y no se trata de un insulto, sino de un diagnóstico clínico. En definitiva, que estamos en manos de un peligroso psicópata y la necesidad de retirarle de la vida pública es acuciante. Esperemos que el próximo domingo nuestros deseos se hagan realidad. Hasta el viernes que viene.
Antes de despedirte, Javier, ¿te atreves con un pronóstico? ¿Cuántos escaños saca el PP?
Pues mi porra está en los 160. Bueno. En las municipales en Valladolid acerté de pleno diciendo que prácticamente ganábamos y si hubiera durado 2 días más la campaña hubiéramos sacado incluso más votos que el alcalde socialista, y aquí vamos a andar rondando los 160.
Bueno, pues veremos. La próxima semana lo comentamos. Javier León de la Riva.
Soy optimista.
Ya lo veo, ya lo veo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Te escuchamos el viernes que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo, Javier.
Un fuerte abrazo, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
15 minutos, bueno, 17 y medio, 27 segundos, para ser más exactos, es lo que queda, para que puedas entregar tu voto en las oficinas de correos. Ana Nuín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
No sé si es tu caso, Ana, si eres de esas rezagadas o te va la emoción y vas a ir el domingo.
No, yo he votado por correo, ya hace unos días.
Bueno, oye, no sé de qué se habla hoy, ayúdame a buscar el norte. No sé si sigue siendo tan protagonista el voto por correo o ya se habla de otras cosas.
Pues yo creo que el voto por correo ya ha perdido protagonismo. De hecho, ayer nosotros nos estuvimos dando una vuelta por las oficinas de correos y la verdad es que ya no se veía tanta actividad como hacía una semana, ¿no? Cuando había listas de espera y, bueno, parece que en este tramo final la cosa ha ido más ágil. Yo, además de que estamos evidentemente a las puertas de unas elecciones generales que habrá que analizar, los resultados a partir del domingo, pues yo de esta semana destacaría sin duda estos 7 afectados por botulismo, 3 de ellos en la UCI, ¿no? Sí. Tras consumir tortillas de patatas envasadas, pues ligadas en este caso a la marca Palacios. Hay que señalar que los 2 primeros casos curiosamente analizados por el laboratorio pues fueron notificados desde Italia. Y son una joven de 23 años y su padre de 61 que estuvieron de visita en Valladolid, regresaron a su país desde aquí, es entonces donde empezaron los primeros síntomas. Ellos habían consumido la tortilla y podemos decir que desde ahí fue desde donde surgió la alerta. El caso es que la empresa que fabrica estas tortillas, vinculadas a estos casos, veremos, habrá que inspeccionar cómo ha sido y el resultado de esa investigación, pero bueno, ha paralizado la producción en la planta que tienen en el pueblecito segoviano de Murrián. Y bueno, además han pedido a quien tenga las tortillas, nos consta que había muchas familias que tenían todavía en la nevera, pues que no las consuman y las devuelvan. Yo creo que es uno de los asuntos destacados esta semana. Siempre hemos dicho además que con la entrada del verano pues
siempre
se implican esos riesgos alimentarios.
Sí, señor. Y mira, no hace tanto de la listeria, no hace tanto.
Efectivamente, eso es.
¿De qué otras cosas se hablan, Ana? Porque hay más cositas seguro.
Pues sí, yo destacaría 2. Una de ellas, bueno, pues que esta semana hemos registrado los días más calurosos del verano. Hemos alcanzado un pico de por encima de los 37 grados y sobre todo yo creo que hay que hacer hincapié en esos 28 grados que hemos tenido por la noche.
Tremendo.
Así es complicadísimo conciliar el sueño, así nos lo dicen los farmacéuticos, sí, que cada vez recurrimos más a este tipo de productos más o menos naturales pues para poder dormir. Y también destacaría un nombre propio, Javier, es el de Esther García, una funcionaria de justicia de 44 años,
¿sí?,
que todavía permanece en la UCI después de una semana tras ser atropellada por un patinete en Delicias. En el vehículo viajaban dos personas que emprendieron la huida y a las que todavía no se les ha localizado. Su pareja Abel nos contaba, bueno, pues la angustia y la impotencia que están viviendo. La policía está intentando dar con los ocupantes, pero ya nos advierten que es muy complicado, porque el patinete no tiene matrícula y no se puede rastrear. Evidentemente no estamos demonizando este tipo de transportes, pero sí subrayando que ante un accidente es muy grave que todavía se produzcan estas acciones de omisión de auxilio y de darse a la fuga.
Bueno, y también nos sirve, ¿no?, este caso para recordar que algo hay que hacer con el patinete eléctrico, algo hay que hacer con esa nueva movilidad, regularla de alguna manera, porque este caso es tremendo, desde luego.
Efectivamente, algunas ciudades ya se están adelantando a esta nueva normativa estatal que prepara la Dirección General de Tráfico, pero parece que en Valladolid todavía vamos a esperar a unos meses.
Y llevamos años esperando a la DGT también. Ana Nuín, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a buscar el norte y que vaya bien este domingo. No sé si te toca trabajar o te libras.
Pues sí, toca trabajar.
Pues nada.
Pero bueno, es de estas noches que apetece trabajar especialmente.
Bueno, nos va la marcha. Ana Nuín, como siempre, muchísimas gracias y que vaya bien
gracias
el domingo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Balsero, Avenida de Burgos 102.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival de Músicas Viajeras en el Castillo a las 9:30 de la tarde. Viernes 21 de julio, Michelle Hendrix y Ronald Baker Project. Sábado 22, Men in Swing. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Festival de Músicas Viajeras, el sonido de las piedras. Íscar, de puertas al mundo.
Y vámonos al cine, como cada viernes. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Con poquitos estrenos venimos hoy.
Claro,
¿qué está pasando en esto del cine? Están cambiándome las fechas.
Sí.
Constantemente.
Voy a tener que cambiar yo la fecha también.
También.
Para venir.
Nunca sabremos, ¿eh? Porque ahora que se estrenan un jueves, un miércoles, bueno.
Sí, nos tienen locos todos.
En fin, aún así, hay tres estrenos, así que vamos con ellos. Empezamos con cine español, Tierras de Nuestras Madres.
Me llamo Emilia, pero todos me llaman Cabra. Les voy a contar un cuento. Un cuento de viejas, burros y cabras. Un cuento chino.
Dame la mano, mamá.
Por favor.
Anda, hay que echarle perras, ¿no quieres?
¿Y tú, Faustino?
Algo raro se acercaba. Nuevo y viejo al mismo tiempo, pero malo.
Oye, no es por nada, Natalia, pero suena muy bonito, muy entrañable, ¿no?
Bueno, pues a ver, la narradora es una cabra que se llama Emilia, que se ha presentado ya ella misma, o sea, ya partiendo de esa base. Es una película surrealista del tono de las de José Luis Cuerda de Amanece que no es poco,
sí,
y demás.
Ajá.
Bueno, pues de por ahí van los tiros, ¿eh? Humor manchego también, vamos, también es en esta película. Rosario, la historia es de Rosario, es una anciana que, por cierto, está interpretada por Saturnino García.
Anda.
O sea, que Rosario es Saturnino, ¿eh? Que vive con Ofelio, su hijo que tiene discapacidad, y sus animales de granja. La mujer se gana la vida vendiendo sal de higuera, y lo que no saben los del pueblo es que está mezclada con tranquilizantes de farmacia y otras sustancias.
Vaya.
El pueblo manchego donde viven está arruinado por la ludopatía de sus habitantes y sus gobernantes, que deciden venderlo, y todos se resignan a esta venta forzada, pero la casa y la laguna de Rosario están en medio del municipio.
Vaya.
Así que
se ve lío, se ve
sí, sí. Y surrealismo por todos lados.
Desde luego, oye, pues muy interesante, muy interesante. Vamos con más. Imhotep.
Piensa en todas las veces que entras en una habitación con un propósito claro y, nada más cruzar el umbral, te olvidas de a qué venías.
Esto es como una narración de inteligencia artificial, ¿no? Como de...
Bueno, pues la historia es, a ver, te cuento, es Mark, que es uno de esos conductores que va a esperar a gente al aeropuerto,
sí,
con un cartel con el nombre.
Sí, tal cual.
Sí, y encuentra un día un mensaje de auxilio escrito en una tarjeta de visita de una inmobiliaria. Un hombre ha desaparecido y su único rastro es un retrato sin ojos encargado a un artista de lo más particular.
Madre mía.
Así rara, que sí, también.
Y de España nos vamos a Colombia con el tercer y último estreno, La Jauría.
Escuchen lo que nos rodea. Solamente estamos nosotros en este lugar. Escuchen su respiración. La tierra absorbe toda esa energía negativa que hay en nosotros.
Tiene cierto corte documental.
Pues es que es una historia que fue... La Jauría se llevó el gran premio de la Semana de la Crítica en Cannes, uh-huh, y cuenta la historia de Liu, que es un joven que, bueno, está encerrado en un centro experimental de menores en el interior de la selva tropical colombiana por un crimen que cometió un amigo, uh-huh, suyo, el mono.
Vaya.
Todos los días los adolescentes tienen que hacer trabajo físico al límite de sus fuerzas y una intensa terapia de grupo. Un día, su amigo, el mono, sí, es trasladado al mismo lugar y trae consigo un pasado del que Liu intenta escapar. Es una distopía con realismo social de fondo, uh-huh, o sea que...
No, de ahí ese corte que uh-huh parecía un poco documental. Bueno, y como no tenemos más estrenos, hoy vamos a hacer, bueno, un pequeño homenaje. Seguro que te suena esto. Un clásico, Natalia.
Pues sí, tenemos que decir adiós a Jane Birkin, un icono francés, una musa de la revolución cultural londinense. Y bueno, esta canción que la hizo eternamente famosa junto...
Luego se ha utilizado muchísimo en publicidad, sí, en un montón de series.
Sí, sí, pero... sí, sí, exactamente. Bueno, pues es el famoso dúo con su pareja en aquel momento, con Serge Gainsbourg. Y bueno, esta mujer falleció la semana, vamos, el domingo, si no recuerdo mal, a los 76 años en París. Porque Jane... aunque era británica de nacimiento y demás, bueno, pues cuando fue muy jovencita se marchó ya a París. Bueno, fue pareja también, por esto del mundo del cine, también con su primer marido, y bueno, y único, porque fue con el único que se casó, fue el compositor británico John Barry,
ajá,
el de Memorias de África.
Sí.
O sea que,
tremenda,
vamos, sí,
sonora,
sí. Que tuvo, bueno, pues tuvo tres parejas con las que tuvo tres hijas, y una de ellas es la actriz que todos conocemos, bueno, a su madre también, por supuesto, pero la actriz de Charlotte Gainsbourg,
uh-huh,
uh-huh, de su pareja Serge Gainsbourg. Bueno, pues su carrera en el mundo del cine pues comenzó ya por la puerta grande con un escándalo, porque intervino en la película Blow Up, en la uh-huh película de Antonioni, de Michelangelo Antonioni,
sí,
que ya aparecía, ella salió desnuda en una escena, ¿no? Y bueno, aquella película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y bueno, además ella fue una musa del Swing in London, la revolución cultural londinense de los,
sí,
años 60.
Uh-huh.
Bueno, pues luego, después del divorcio, como decíamos, de John Barry, pues cambió Londres por París. Uh-huh. Oye, no está mal.
Francesa de adopción.
Pues, exactamente. Y allí, bueno, pues empezó a ser actriz en otras películas como Slogan, donde conoce a Serge, que fue la historia de amor que duró 13 años, una marcada por la pasión, la música, los excesos, etcétera.
Sí.
Y bueno, pues esta canción, Je t'aime moi non plus, pues es famosísima, la lanzó a la fama como cantante y ella pues compaginó esto del cine
dos cosas
con la música. Bueno, pues desgraciadamente nos ha dejado y bueno, pues...
Vale.
Pues,
vaya, y nuestro homenaje.
Exactamente.
Pero que no es el único nombre propio al que queríamos recordar hoy. También hablamos de Alan Arkin.
El lugar más indicado. ¿Quieres organizar una película en una semana? ¿Quieres mentir a Hollywood, donde todos viven de la mentira? ¿Luego meter a 007 en un país que se bebería la sangre de la CIA para desayunar? ¿Y sacar a la tribu de los Brady de la ciudad más vigilada del mundo?
Alan Arkin, que le hemos visto también en muchísimas películas.
Sí, 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 Alan Arkin, que desgraciadamente nos ha dejado también. Bueno, nos ha dejado hace un poquito más de tiempo, porque yo creo que coincidió con cuando murió Carmen Sevilla, en,
sí,
esas, en esas fechas. Bueno,
que ha sido hace nada.
Hace nada, exactamente. Alan Arkin, que lo que le estábamos escuchando era una película absolutamente fantástica, que ganó aquel año la mejor película, que fue Argo.
Uh-huh.
Así que esa historia loquísima, porque es una historia loquísima que encima está basada en un hecho real, que dices tú, madre mía, a mí me parece una película estupenda. Bueno, pues Alan Arkin era uno de sus actores intérpretes de la película de Ben Affleck. Bueno, pues este hombre ganó un Oscar. Bueno, la verdad es que lo ganó todo en su vida, porque durante más de 6 décadas actuando y más de 100 títulos, es verdad que muchas de las películas era un actor de secundarios, de esos secundarios sí, absolutamente de lujo. Uh-huh. Trabajó tanto en cine, televisión, teatro. Ha fallecido con 89 años, pero tenía un Tony, un BAFTA, un Globo de Oro y el Oscar. Y el Oscar fue por ese papel de abuelo tierno que todos recordamos, sí, del consumidor de heroína en la película, esa película que es una preciosidad también, que es Pequeña Miss Sunshine. Sí. Así que, bueno, es que sus hijos también son actores. Bueno, seguro que todos conocemos sobre todo a uno de ellos, que es a Adam Arkin. Uh-huh. ¿Tú recuerdas, Doctor en Alaska, ese personaje, sí, del cocinero,
sí, señor,
malhumorado, maravilloso? Bueno, pues Adam, que hacía el personaje, su personaje se llamaba Adam también. Ajá. Bueno, pues Adam Arkin es uno de los hijos de Alan. ¿Qué decir? Porque además de Alan Arkin, primero empezó con la canción.
Anda.
Sí, sí. No, fíjate los dos.
Fíjate qué curioso. Sí, sí. Llegados por la música y el cine.
Efectivamente, empezó con la canción, debió tener mucho éxito allá en los 50 con una banda, con una canción que se convirtió en todo un éxito, pero se dio cuenta que eso no era lo suyo, sí, y saltó a la interpretación. Y bueno, la verdad es que...
fue bien el salto.
Le fue muy bien porque además no solo tuvo ese Oscar, tuvo varias nominaciones más. Empezó su carrera haciendo de marinero soviético durante la Guerra Fría en que vienen los rusos, que ahí alcanzó el Globo de Oro, el único en su carrera. Y bueno, los Oscars pensaron en él más tarde, en una película que se llama El corazón es un cazador solitario. Y luego ya vino el Oscar de verdad con Pequeña Miss Sunshine, ¿no? Y, pues bueno, la verdad es que este papel de la Pequeña Miss Sunshine, como anécdota, sí, te contaré que no le querían al principio para el papel porque tenía tan buen aspecto, tan buena salud, que no podía interpretar ese papel, pero él les convenció diciendo, bueno...
Hizo una grandísima interpretación.
Por eso, que, oye, un actor es un actor. Y si es bueno, muchísimo mejor. O sea, no importa el aspecto que tú tengas, pero si tú sabes transmitir al personaje lo que tienes que transmitir, pues ya está. Y otra, de una de las películas de cuando él era joven, uh-huh, que no sé si recordarás, Sola en la oscuridad con Audrey Hepburn, que era una mujer que estaba ciega y que venían unos asaltantes.
Esa
bueno,
no la recuerdo.
Fantástica.
Pero me la apunto.
Ah, fantástica. Esa también la tienes que ver. Y claro, yo en aquel momento no caía que era él. Así que hasta años después no me di cuenta que era él. Y bueno, también le podemos ver en Eduardo Manos Tijeras, Rocketeer, Glenn Rose, que una película fantástica también. Así que ahí está nuestro homenaje a Alan Arkin.
Pues oye, a ver cine, sea en el cine o para estas cosas en casa también. Natalia Viloria, como siempre, gracias. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, así que llegará, llegará. Para que tú no llores así,
en menos de un minuto se acaba ese plazo para entregar tu voto por correo para estas elecciones generales, así que al menos en ese ámbito, en el del voto por correo, ya está todo decidido. Te recuerdo las cifras, más de 40.000 solicitudes tramitadas en las oficinas de correos en Valladolid. ¿Qué ocurrirá el próximo 23J? Pues todo apunta un récord de participación. Otra cosa será lo que digan las urnas. Lo que digan, te lo contaremos aquí en COPE, en un especial que dirigirán Carlos Herrera y Ángel Espósito este domingo 23 de julio, coincidiendo con las elecciones generales. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La esperanza sé que llegará.